and formulaic about it. This more that Papa told you, only open the door if he opens it first for you. Mama, sit down, help me get through. Is this how you felt on the day you found it?
Bitter from childhood, but I don't know.
Oh, oh, oh. Cause if I know I can get it, then I've already had it, I'm cool, cool.
Muy buenos días, son las, ¿qué hora es? 9:05 de la mañana y este día me corrieron el reloj, me lo dieron vuelta. Lo divertido todo es que uno cuando escuchaba radio no tenía idea de lo que era el mundo de la radio, creía que era como la hora oficial. Y es cualquier reloj que está puesto aquí arriba de la mesa para que va a andar con cuesta. No es que uno mire la hora.
No, señor, es un reloj nuclear, claro. Que está en the Greenwich. Oye, directamente.
Uno creía que veía en el reloj como de la Armada, no sé. ¿Cuál es el reloj oficial de Chile? No tengo idea, pero un reloj acá que además lleva harto tiempo.
Yo estuve en Greenwich, ¿eh? ¿Tú has estado en Greenwich? Sí, ¿dónde sí está
estado
como el corte de la hora?
Sí, estado.
Es una línea en el suelo, ¿eh?
Una línea en el suelo, pero bien. En ese minuto lo entendí, cómo era que medían los meridianos, ¿no es cierto? Creo que era, a medida que uno se iba alejando de ahí, cada una hora hay un meridiano importante, una cosa así. O 10 meridianos, no tengo idea. Entonces, era en fondo un problema de... No, para qué me voy a engrupir, ¿sí? Me voy a terminar complicando, pero tenía una lógica así. A medida que tú te ibas alejando de Greenwich, la hora solar en el fondo iba cambiando y ahí te van tirando las naranjitas en la corteza terrestre. Así que bien interesante la explicación, pero fue hace algunos años que estuve ahí. Probablemente el Niño Maravilla sabe perfecto la explicación y la va a hacer muy bien, ¿no?
No.
Ah,
no,
ya.
No,
pero te cuadra. A medida que tú vas navegando, el reloj, claro, solar va cambiando. Entonces ahí van, sí, marcando. Y mostraban en el museo de Greenwich,
se
parece,
por favor,
mejor dicho. Había, estaban los relojes con que iban midiendo estas cosas. Lo que demuestra la inquietud, la capacidad científica de los ingleses, que son... ¿Dónde estuvieron los ingleses? Al fin y al cabo, quedaron instituciones muy sólidas.
Oye, y en París está, en algún lugar, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero está el metro, ¿ah? O sea, el metro, digamos, la medida metro. Está una medida que mide un metro.
No la he visto. Oficialmente. Oye, estaba pensando y te iba a comentar, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar lo interesante que estaba la conversación con Eugenio Tironi. En el programa anterior, casi una conversa improvisada, me dio la impresión, hablando de...
Sobre el capitalismo, dices tú.
Sobre el capitalismo, qué tan entrenchado está en la sociedad chilena. Y yo pensaba, claro, que la gente le gusta el sistema en general. Lo que pasa es que no quiere pagar los costos de las cosas. Da el ejemplo, hay una carretera... Claro, el primer día que uno anda por la carretera nueva en vez de andar por las calles del centro, dice, espectacular. Pero a medida que va pasando el tiempo le pierde el valor a las cosas y más que nada se fijan los costos que tienen las cosas.
La tragedia de los comunes, ¿no? En alguna medida.
Eso debe estar estudiado así. Debe tener no lo conozco ese paradigma, pero más o menos intuyo por dónde va. Cuando uno da por sentado las cosas que tiene, se fijan los costos. Entonces estamos en un periodo de la historia de Chile que ya no nos sorprendemos de tener acceso a crédito, no nos sorprendemos de tener carreteras buenas, no nos sorprendemos de tener acceso a autos buenos, que en alguna época fue lo que primó en este sentimiento, y los costos se pagaban alegremente porque eran cosas nuevas, cosas que antes no se tenían. Pero ahora en este periodo, y quizás en esta generación, en estas generaciones más nuevas, que tú compartes de alguna manera su rango etario, estas cosas siempre estuvieron y por lo tanto el foco está en los costos del crédito, los costos del TAC, los costos de la educación y los beneficios se dan por hecho. Entonces no hay conciencia de que aquí efectivamente hay un trade-off. Para poder tener uno hay que correr con los costos de tenerlos, digamos. Y la sensación...
Pero tú dices que se da por sentado un nivel de progreso que no existía en este país hace,
no existía,
digamos, 20 años.
Yo lo vi, o sea, yo vi crecer.
Tú viste cuando no existía.
Yo vi cuando se abrió el Plaza Vespucio y todos pensábamos...
El primer McDonald's.
La universidad nuestra estaba al lado, y eran los primeros años de la universidad del Plaza Vespucio y nadie entendía que se pusiera un mall ahí. Estamos hablando de puros ingenieros comerciales que se creen inteligentes. Y realmente dicen, oye, este es el mall que más vende en Chile por metro cuadrado.
Efectivamente.
Entonces tú decías, oye, cambió esta cuestión. Y efectivamente, y es una mezcla de progreso más crédito. Y la gente estaba feliz. Ahora, 20 años después, dicen, estoy endeudado.
Ahora, yo también creo, señor licenciado, si me permite, que esto tiene que ver también con la típica medida de la pendiente que uno ocupaba en matemáticas, ¿no es cierto? El problema es que la pendiente se empezó a estabilizar en los últimos 10 años, digamos.
Obvio.
Entonces, cuando la pendiente se empieza a estabilizar y tú ya dejas de acelerar, por ponerlo en términos automovilísticos, cuando uno sigue a la misma velocidad, pero no acelera, no sigue acelerando, porque es distinto ir a 100 kilómetros por hora si el minuto anterior uno iba a cero,
claro,
que ir a 100 kilómetros por hora si el minuto anterior uno iba a los mismos 100, digamos, a 95, claro. ¿Ya? La sensación de 95 a 100 es como más o menos lo mismo. En cambio, la sensación de 0 a 100 es una locura, es una sensación fuerte.
Si me van subiendo los ingresos permanentemente, los créditos no se ven tan pesados y la carga de la vida no se ve tan compleja.
No, pero y además yo siento que hay como una expectativa. Las expectativas se construyen un poquito en base a lo que ha pasado los últimos años y un poquito en base a lo que uno cree que va a pasar para adelante. Entonces, si los últimos años uno ve que la cosa está más o menos plana, más o menos, digamos, las expectativas empiezan a chancharse y yo creo que eso es lo que provoca en parte, y eso está pasando a nivel global, ¿eh? ¿No? En la economía desarrollada también el crecimiento se frenó, a pesar de la irrupción de tecnología y eso yo creo que de alguna manera hizo cambiar la mirada hacia los costos. Pero fíjate que hay un artículo que por ahí alguien menciona en el diario hoy día, que sale en el Economist, no sé si en la revisión pasada o la antepasada, que habla de que los años 20, pensando en la próxima década, podría ser una explosión de desarrollo y creatividad.
Creo que fue la pasada.
Cristalizando todos los avances que han habido en tecnología. Así que la esperanza.
Bueno, interesante la conversa, escúchenla, porque Eugenio Tirone lo hizo mucho mejor que nosotros. De hecho, a medida que tú ibas conversando, me acordé de un libro de él que hace una analogía con la bicicleta. O sea, para poder mantener esto funcionando, la bicicleta tiene que estar andando. Si la bicicleta se chanta, que es el crecimiento en el fondo, claro que las expectativas y todo el modelo se empieza a complicar, pero la que la gente tiene que entender, y es difícil de hacérselo saber, porque me leía, por ejemplo,
hacérnoslos, yo creo que estamos todos un poquito influenciados por esta visión,
de que desgraciadamente para tener el queque hay que quebrar huevo y hay que trabajar, hay que tomar deuda, hay que correr con los costos de tener una vida mejor. Salía hoy día en el diario que el gran argumento de campaña de Alberto Undurraga es terminar con la AFP.
Sí, que yo no puedo creer que alguien increíble. Se supone que era centrado.
Una cosa increíble, increíble. ¿Y por qué la va a reemplazar? ¿Por el Estado en que todo funciona mal? Si claro. ahora destaparon un escándalo en Dipreca, los escándalos a Miriam Molate, ahí están los problemas de pensiones.
No, además, oye,
inexplicable el problema de pensiones.
Si hay una cosa que acaba de mostrar en los últimos tres meses, es que las AFP funcionan bien. Uno puede quizás no gustarle ideológicamente el modelo, pero de que funcionan bien, digamos,
de nuevo, siendo realista y poniendo la pelota al piso, ¿por qué la reemplazo? Por una cuestión en manos de los políticos, pero ni amarrado. Para que vayan a financiar proyectos de rentabilidad social.
Como el Banco del Estado, que se le ocurrió cambiar todas las tarjetas de un minuto para otro y provocó unas aglomeraciones.
Empiezan con dinámicas muy distintas de la rentabilidad de los fondos y ahí es donde queda la crema. Porque empiezan primero un parque, después un proyecto no sé qué, después el amigo que está metido, después la iluminación de no sé qué. Y así vamos gastando la plata. Bueno, muchachos, hoy día pusimos esta canción de Winner Circle porque vamos a hablar de temas mucho más entretenidos y más gratificantes que es,
además de temas de futuro, temas de entretenido. Futuro.
Exactamente, porque el futuro no está en estas discusiones, sino está en otros lados. Ojalá. Ojalá. Vamos a entregar los premios al emprendedor del año en una conversación con Matías Muchnik, que va a estar muy interesante, por lo tanto vamos a tratar de apurar acá el dólar.
Perdón.
Te cuento cómo está el dólar, que ha estado muy movido. Llegó ayer a mínimos de 7.10, parece, ¿eh?
Sí, rasguñó los 7.10 por abajo.
Por lo menos en el gráfico lo tengo, algún minuto del día. 7.10 y ahora está en 7.22, 81, casi 7.23, subiendo más o menos en forma interesante. Los índices en Estados Unidos lograron algunos máximos. El Nasdaq subió ayer 0.55 y el Dow Jones ahí quedó plano. Hoy día hay una apertura a la baja claramente en los índices. Dow Jones cayendo 0,8, el S&P cayendo 0,7. Y en general en los mercados en el mundo caías, ¿eh? Eurostoxx 50 cayendo casi un 1% y es la tónica en el resto de los mercados de Europa. Lo mismo en Asia, todo rojo. Nada grave, pero toma utilidades, se le dice a esto cuando nadie sabe por qué bajó. 0,44% de caída el Nikkei de Tokio. y Shanghái más bien plano, perdón, China más bien plano, porque hay mezclado ahí. El Hang Seng de Hong Kong cayó 1,6%, debe ser la mayor caída de las bolsas grandes en el mundo. En el caso de los commodities, el cobre cae 2%, ¿eh? Ojo, 3,57%, y más o menos esa es la tónica para el WTI, a 51,84%, Brent cayendo a 54,77%. Las tasas del Tesoro en Estados Unidos a 1,09, casi 1,1. En el contexto de Joe Biden, ya no se va a poder ir a Estados Unidos así nomás. Ahora hay que hacer PCR.
A partir del 26.
En cuarentena. Que, claro. Y no sé qué, no está especificado, parece aún, qué cuarentena se va a hacer ni cómo. Por lo menos yo no lo vi.
Tal cual. Oye, parece, bueno, estos son temas medio políticos, pero que afectan a la economía. Parece ser que vamos a tener nuevo ministro de Hacienda, o ministra de Hacienda. Sí. Por primera vez aparece firme una candidata mujer, esto es interesante. La Tercera, en su sección Pulso, publica que algunos nombres. Yo la verdad, yo no soy a esta altura, estoy lejos de la política, pero no entiendo mucho la situación del ministro Briones. No entiendo mucho la movida tampoco, pero bueno. Al parecer saldría el ministro Briones y tendríamos nuevo ministro de Hacienda. Se menciona como posible candidato a don Rodrigo Cerda, que gran amigo de este programa, que hemos hablado muchas veces con él. Yo sí creo que es un gran candidato. Y hay varios más, está Soledad Arellano también, que es la candidata mujer. Rosana Costa.
Soledad Arellano, mira.
Rosana Costa está, y bueno, y otros más. Pero tendríamos nuevo ministro de Hacienda en nuestro país. Y yéndonos al ámbito internacional, ayer reportó Intel, que no estaba previsto que reportara, pero se filtró el reporte de resultados. Es raro que en esta época se filtre las cosas, pero bueno, se filtró y bastante decepcionante el reporte, a pesar de que, o sea, inicialmente como que anduvo bien y después como que se dio vuelta, y en el pre-market 4,4% abajo lo tengo Intel, el fabricante de chips. Y también reportó IBM, otro del mundo de digital, hardware, etcétera, que también decepcionó y su acción está cayendo 7,6% en el pre-market a esta altura, antes de llegar al mercado de Estados Unidos. Así que ahí es fuerte, sí.
Oye, me acordé que me dieron la información de que hay un anteproyecto para modernizar el Estado en base a la meritocracia. Están haciendo una consulta ciudadana. Voy a...
Sí, pues. No es donde el señor subsecretario de Hacienda lo está encabezando. De meter. El Bebes.
Sí, cosa que me parece de primera prioridad. A mí me llamó la atención, y esto lo dijo la Evelyn Matei, que es muy clever en casi todo, digamos. Y lo dijo antes del comienzo del gobierno de Piñera, que esperaba que se produjera una oleada meritocrática en los cuadros de gobierno, de primera línea, digamos, de ministros para adelante, cosa que no pasó, me pareció un error fatal. Y ojalá esta iniciativa tome cuerpo, porque si hay algo que falla en Chile, más que los privados, tal como lo comentó Tironi, es el Estado. El Estado, a veces la gente no es la correcta, y otras veces, mucho peor, tiene enquistados aparatos de poder que son tomados prácticamente por ciertos grupos y le tapan la salida a gente que tiene las capacidades. Así que muy buena iniciativa, vamos a llenar la encuesta y vamos a estarlo comentando. Señor Zavala,
sí, vamos directo.
Vamos lo antes posible, van a empezar a hacer las llamadas, ya todo nuestro call center está.
Es que además, yo creo que es bueno darle un poco de contexto.
Te doy la palabra, por favor. Te doy la palabra.
No, lo que pasa es que, a ver, este programa hace ya un par de años inició una cruzada para darle visibilidad a aquellos que de alguna manera representan el futuro de nuestro país. A aquellos proyectos encabezados por jóvenes y algunos no tan jóvenes y que están arriesgando tiempo, arriesgando recursos, dinero, capacidades, en pos de buscar ideas que a veces parecen más riesgosas y que muchas veces fracasan, y está bien, es parte de, y otras veces también avanzan con mucho éxito. Y así tenemos esta sección de los viernes, en la mañana y en la tarde, donde entrevistamos a los proyectos que nosotros consideramos más destacados desde el punto de vista de startups, ¿ya? Gente que está partiendo, gente que ya lleva un rato, está levantando plata, que está expandiéndose, que encontraron productos innovadores, etcétera. A mí por lo menos me ha sorprendido la cantidad, diversidad y calidad de los proyectos que hemos logrado conocer. Es impresionante, o sea, hay mucho más pasando de lo que uno ve, ¿eh? Esto es como la laguna con los patitos, que uno los ve muy tranquilos, están pataleando felices debajo del agua. Aquí debajo del agua están pasando muchas cosas, ¿ya? Bueno, y todos los años nos damos el espacio y el tiempo para premiar a un proyecto destacado. Estuvimos 6 nominados esta vez, varios proyectos muy interesantes. Y la idea de esto no es necesariamente, o sea, no es solamente destacar a un proyecto, sino también de alguna manera marcar un camino para aquellos que están partiendo, que dicen, pucha, que es difícil llegar. Bueno, acá hay ejemplos concretos, y vamos a conversar con uno de ellos, de gente que de alguna manera está logrando llegar al, no sé si al final del camino, pero por lo menos avanzar varias etapas en la progresión de un proyecto de emprendimiento. Así es. Que ese, yo diría, y todo esto, bueno, de la mano del BCI, que ha sido nuestro auspiciador.
Era lo único que podía haber agregado a tu emocionante alocución.
A ver, dale, póngale.
Haber mencionado que el BCI, que siempre está cercano en su estrategia, no estamos hablando de una acción de publicidad aislada, sino que un camino estratégico trazado hace mucho tiempo, porque sus fundadores son emprendedores, los fundadores del BCI lo son, por lo tanto decidieron sumarse a no solamente al programa, sino a esta iniciativa que les propusimos hace unos 2-3 años atrás de apoyar el emprendimiento y ir destacando aquellos proyectos que nos parecían interesantes. Y se ha generado, solamente para darle un poquito más de... Hay una frase en inglés que no existe en castellano, a little bit of color, o sea, como un poquito más de... ¿Cómo lo traducirías tú, que eres tan versado? Como de detalle, digamos, de belleza, claro, a lo que tú comentaste. Tenemos un flujo súper interesante de gente que todo el rato nos llama y nos propone presentar sus proyectos. Entonces, efectivamente, y con toda la humildad del mundo, creemos que hay un espacio que ha sido validado y conquistado por este programa, en que hemos tenido a los mejores emprendedores de Chile, sin ninguna duda, conversando en forma permanente, y ojalá inspirando a otros más para que tomen el camino tan interesante, sufrido y complejo, pero tan gratificante y de tanto impacto positivo, externalidades positivas para el país, como es el emprendimiento. Dicho eso, entiendo que tenemos en línea a Matías Muchnik, que es fundador y CEO de Notco, y también a Eduardo Puley, gerente de marketing del BCI. Buenos días, muchachos, ¿cómo están?
Hola, buenos días por
acá. Gusto saludarlos. Oye, bueno, ¿qué se siente, Matías, después de insistir por segundo año consecutivo recibir este reconocimiento? Una cosa impresionante para tu palmarés, ¿eh?
Bueno, no, obviamente que siempre los premios, y sobre todo esto viniendo de como tú comentabas, y el BCI siempre con un espíritu emprendedor importante y siendo un referente un poco del apoyo al emprendimiento, recibir este reconocimiento siempre, nada, extraordinario, nos sentimos súper felices. Es un reconocimiento de un año dificilísimo del 2020, que supimos, no solamente pasarlo muy bien y quedar muy bien parado después del 2020, sino que estar extremadamente mejor de lo que habíamos imaginado. Entonces, este premio un poco es reconocimiento, no solamente a eso, sino que la trayectoria que vimos teniendo los últimos 5 años, y espero que a los próximos 5 años también, así que súper contento.
Excelente. Antes de entrar a comentar en qué han estado, quería preguntarle a Eduardo su impresión de Notco. Él votó por Notco, tengo que...
¿Eso se supone que es secreto o confidencial, señor licenciado?
Se supone que es secreto, pero da lo mismo, porque ya están todas las fichas tiradas. Entonces, dentro de los candidatos, él claramente señaló que su preferencia era por Notco. Así que, Eduardo, ¿cómo estás? Me imagino un orgullo entregar este premio a un emprendedor tan destacado como Matías y su equipo.
Sí, hola, buenos días. No, feliz de estar acá, feliz de estar un año más apoyando acá a Información Privilegiada, que a través de ustedes también podemos llegar a todo este grupo de grandes emprendedores y también pequeños emprendedores que están partiendo y poder apoyarlos. Y como tú dices, este año lo culminamos con esta distinción. Creo que de mi punto de vista se lo merecían absolutamente, digamos. No es fácil entrar a nuevos mercados, ya creo que ya están como en 5 países, 4 o 5 países, países grandes, digamos, Brasil, Argentina, y haber entrado a Estados Unidos y apoyado por un gigante, ¿no es cierto?, como Amazon. Yo creo que tenía todo el mérito para ser el distinguido con segundo, tercer y cuarto año ahí, sin ningún problema.
Buenísimo. Oye, Matías, te quiero hacer una pregunta y quizás ahí también conectándolo con lo que decía al principio Gonzalo. ¿Qué le falta desde tu visión de alguien que logró un poco salir de Chile? Ya está ahí en las ligas globales, digamos. Como decía Eduardo, está ahí en Estados Unidos, está ahí en Brasil. Entonces, pensando en la gente que está partiendo hoy día en Chile, que nos escucha mucha gente de esa, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Dónde están los desafíos del ecosistema emprendedor de Chile? O sea, si tú tuvieras que decirle quizás a las personas que toman decisiones, que estructuran un poquito el emprendedor, ¿qué cosas están faltando en comparación con lo que tú has visto en los mercados de emprendimiento más desarrollados, Silicon Valley y otros?
Sí. Mira, creo que dos cosas. Uno, es sacarnos un poquito de idiosincrasia chilena, de pensar que somos como que somos mucho más grandes de lo que somos. Al final, Chile es medio isla. Estamos rodeados por la cordillera de los Andes y tenemos poco contacto directo con nuestros vecinos. Y al final, eso hace que seamos un sistema que opera extremadamente eficiente. O sea, cuando uno lanza un producto en Chile, tenéis 3-4 clientes que son los clientes grandes que si tú accedís a ellos, bien, te va a ir bien. Ahora obviamente que el tamaño mercado es chiquitito, son unos 18 millones de personas y no voy a tener un éxito mundial aquí en Chile. Ahora, nos falta un poquito de conocer las realidades de los otros países. No sabíamos nosotros lo que nos costó irnos a Argentina, no sabéis lo que nos costó que Brasil funcionara. Y todavía no es un hecho que ha funcionado, ¿no? Obviamente no está yendo bien, la pandemia aceleró la adquisición de nuestros productos y la gente los conoció mucho más que antes, pero digamos tenemos poco conocimiento de expansión geográfica, porque Argentina no tenía 3 clientes o 4 clientes, ni 500 clientes, y te vayas a Brasil y tenés 30.000 clientes. Entonces todo lo que funciona en Chile no necesariamente funciona en Argentina y Brasil. Entonces, mientras más emprendimientos tengamos que tengan éxito afuera, más enseñanza y más mentores y más advisors nos vamos a poder convertir para otras compañías que quieren hacer lo mismo. Entonces, eso nos falta, experiencias y casos de éxito. Y después viene la parte de inversión, ¿no? Creo que todavía no tenemos un ecosistema de inversionistas que es capaz de llevarnos al próximo paso. O sea, de agarrar una compañía muy early stage y enseñarle lo que realmente es importante para poder llegar a una compañía regional, global, etcétera. Nosotros tuvimos la suerte de que tuvimos los fundadores de Mercado Libre desde un principio de la compañía. O sea, la ejecución comercial fue marzo del 2017 y ya Casec había invertido en nosotros diciembre del 2017. Y ellos nos enseñaron, en verdad, a crecer y a tener esta ambición y un buen balance entre la ambición que tenía Notco y la ejecución comercial. Así que nos falta un ecosistema de inversionistas al cual yo no culpo que no esté preparado para generar, digamos, emprendimientos de ese calibre, porque tampoco tenemos muchos casos de éxito. Entonces, al final, siempre el huevo de la gallina. O sale el primer emprendimiento hiper exitoso, o sale el primer VC hiper exitoso. Creo que primero viene el emprendimiento y después el venture capital. Así que nada, espero que los próximos años, de verdad, mejore, y está mejorando. Estamos vía allá, pero nada, nos falta mucho.
Oye, Eduardo, y desde ustedes, desde el BCI, que de alguna manera van tomando la temperatura al ecosistema de emprendimiento todos los días, digamos, a través de la plataforma El Banco, ¿cómo han visto la evolución? ¿Ven también eso que dice Matías, de que esto está cambiando y que cada vez más personas entran vía, ya sea emprendedores o inversionistas, al ecosistema, y que esto se está poniendo cada vez más masivo?
Sí, de todas maneras. Yo creo que se ha visto por todos lados, ¿eh? Tanto las agrupaciones que vemos como de apoyo al sistema de emprendimiento, la cantidad de personas que se están atreviendo, y algo que mencionaba Matías, yo creo que hace 5 años atrás, 10 años atrás, tuve cualquier emprendedor y su foco era Chile, y era expandirse acá adentro, y hoy día tú te das cuenta cuando empiezan, ya están pensando en que no se pueden quedar acá. O sea, yo creo que otra cosa es que lo estén haciendo, y otra cosa es que esté resultando. Yo creo que es un proceso que todavía nos falta aprender, pero ya están naciendo con la mirada de mucho más regional o incluso global. Por eso hay un montón de programas, y el BCI se enfoca mucho en apoyar a los emprendedores y a los que están partiendo, pero no somos los únicos, y eso es muy bueno, porque digo, hay más bancos que lo están haciendo, hay más inversionistas que lo están haciendo, y ya está dejando de ser como una cosa de unos pocos ahí arriesgados locos, y nos estamos dando cuenta que es parte fundamental del ecosistema de la empresa chilena, que tiene que haber muchos distintos jugadores, grandes, medianos y chicos, y eso es lo que se está apoyando.
Claro, y en ese sentido es bien genuino lo que dice Eduardo, porque yo lo he visto personalmente, cómo se ha ido rodeando el BCI de distintos partners que están metidos en el tema de emprendimiento, en particular el proyecto NACE, todo lo que se está haciendo con Endeavor. O sea, efectivamente hay una decisión ahí estratégica del banco de apoyar esto y de ponerlo como parte fundamental de su estrategia, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Sí, nosotros tenemos un programa, no quiero hacer publicidad acá porque el centro acá es Matías y no el BCI, pero hay un programa completo, Valor PYME, donde se agrupa toda la oferta que llamamos no financiera. O sea, hay un mundo que es todo lo que tiene que ver con crédito y plata, podríamos decir, financiamiento, pero la oferta no financiera son todos los programas que tenemos de apoyo al emprendedor. Entonces hay programas de evolución que es para ayudar a avanzar digitalmente, que no tiene nada que ver con plata, tiene que ver con ayudar a desarrollarse, a digitalizarse a los emprendedores. El centro NACE, como tú decías, que es entregarle un lugar donde poder trabajar y sin ningún costo. Y además todos estos ecosistemas que hemos ido formando, donde estamos asociados con Endeavor, con la Fusión Chile, con Microsoft, con Innova 360, Corfo, Cercotec, y así una serie de partners que van ayudando a potenciar a las empresas a dar ese salto. Y ese salto puede ser apoyo financiero, educacional, digitalizarse, aprender, ver ejemplos y acceder a capital, pero es solamente una parte de todo lo que necesitan estas empresas.
De acuerdo. Oye, y hablando de ese tema del huevo y la gallina, Matías, también es difícil hacer autocrítica en general en la vida, ¿eh? pero ¿no crees también que hay muchos emprendedores que parten con la idea de hacer un proyecto grande, pero se terminan acomodando en Chile, porque con ese mercado de 20 millones de personas la cosa te funciona, y es difícil salir de acá porque estamos muy lejos, las idiosincrasias son distintas, y también puede haber una falta de ambición, agresividad? ¿Cómo ves tú el mea culpa que podríamos hacer como emprendedores por el hecho de no tener más proyectos que tengan alcance y escala? Te compliqué con la pregunta, ¿no? La autocrítica no es fácil nunca.
Es que es difícil y creo que...
No, pero la autocrítica sí es el único que... O sea, bueno, los pocos que ha logrado...
No, te estoy diciendo como emprendedores. Oye, yo también he participado en varios proyectos de alcance más allá de Chile, pero es difícil, es verdad, efectivamente es difícil.
Sí, y gracias por el salvavidas. Pero mira, de verdad que salir a mercado internacional es difícil y vaya a fallar una, dos, tres, cuatro veces. Y no solo nos pasó, o sea, nosotros nos fuimos súper poco preparados a Argentina y estuvimos un año batallándola para poder llegar a nuestro primer cliente, pensando que nada, en un plan de Notcom en 2017 vivía Argentina, Brasil, Perú, Colombia, probablemente con casos de éxito. ¿Y cuántas veces hemos visto eso? O sea, muchos emprendimientos que parten, ponen en la planilla los otros países y cuesta, porque al final si tú no tenías un caso de éxito en Chile, es muy difícil enchufar ese caso de éxito en Argentina, en Brasil, en Colombia o en cualquier otro lugar. Siempre tenemos mucho más la ambición de crecer geográficamente que realmente los pies en la tierra y saber cómo hacerlo, porque te vais desangrando, porque no vais vendiendo y vais teniendo mucho costo, porque tenéis que traer gallos que sepan operar el país completo. Entonces nada, nos cuesta. Yo la mea culpa es probablemente me hubiese ido más preparado, no nos fuimos tan preparados, pero también tiene que ver un poco la mentalidad del emprendedor de decir, bueno, da lo mismo, ahí lo resolvemos. Ahora tenéis que tener benzina para resolverlo.
Claro.
¿No? Nosotros tuvimos la gran ventaja de que fuimos muy bien financiados desde un principio y lográbamos fallar. Y creo que el directorio también nos empujaba a fallar, porque ahí es donde aprendí. Hoy día, nosotros cuando llegamos a Estados Unidos, donde lanzamos en octubre de este año, en Whole Foods, en todos los Whole Foods de Estados Unidos, llegamos con un modelo de aprendizaje de 3 años en Chile, Argentina, Brasil, de cosas que funcionaron y cosas que realmente no funcionaron. Entonces, todo el aprendizaje que tú generás ahí, después para el cuarto mercado, te lo sabés de memoria, sabés qué hacer, sabés qué no hacer, y lo nuestro salió en COVID, o sea, no visitamos la planta donde producimos. No conocía, porque ya los conocí, pero no conocía a la gente que habíamos contratado, que eran 15 personas. ¿Me entendí? Entonces, si hay algo que realmente tenés que hacer es aprender de los errores, porque si hago la mea culpa y olvídate la cantidad, no tenemos tiempo para conversarlo, pero no sabéis la cantidad de errores y cagadas que nos mandamos en Argentina y en Brasil para poder llegar a Estados Unidos realmente sólido, porque allá un error en Estados Unidos te cuesta 10 veces más caro que en Latinoamérica.
Oye, y para ir cerrando, cuéntanos rápidamente en qué están, cuáles son los desafíos que tienen por delante en Notco y qué se puede esperar para el 2021.
A ver, estamos hoy día operando efectivamente, como dijo Eduardo, en Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Ya somos 220 personas en la compañía. Crecimos exponencialmente el año pasado. El año pasado fue un año impresionante para Notco. Y bueno, también habíamos cerrado la ronda de 85 millones de dólares. Así que lo que viene son aperturas de más mercados de Latinoamérica. Estamos saliendo a Perú y a Colombia y a México. Estamos abriendo esos mercados. Y Estados Unidos, en marzo se acaba nuestra exclusividad con Whole Foods. Entonces nos abrimos al mercado nacional completo. Y ahí nos van a ver en muchísimas otras cadenas de supermercados. Que la vamos a estar anunciando, ya tenemos algunas cerradas, otras no tanto, y mucha inversión también en todo lo que es la tecnología. Vamos a estar anunciando ahí un par de noticias espectaculares que tienen que ver con patentamiento. Nos dieron patentes de la tecnología, que es algo épico que le faltaba a Notco, ¿no? Entonces ahora tenemos el freedom to operate, en la inteligencia artificial y el uso de la inteligencia de máquinas dentro de la industria de alimentos, entonces a nivel global. Así que nada.
Extraordinario, ¿eh?
Sí, increíble. Realmente increíble.
Bueno, felicitaciones, Matías. Yo creo que, bueno, a esta altura varias veces te lo hemos dicho, ánimo con lo que viene, pero lo que han logrado hasta ahora es muy notable. Esperamos verlo rápido en muchos supermercados de todo el mundo.
Gracias, ¿no?
Imagínate el orgullo.
Muchas gracias,
¿no?
Por todo.
El orgullo como chileno. Felicitaciones, Matías, a ti y a todo el equipo, y muchas gracias a Eduardo por el constante apoyo del BCI al sector del emprendimiento en Chile. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Felicitaciones por el premio.
Gracias a ustedes. Chau.
Oye, bueno, la historia de Notco increíble, ¿eh?
Imagínate. No, y esto está en noticia en desarrollo, ¿eh? O sea, sí. Pues los tengamos de nuevo el próximo año en esta sección.
Claro, pero para que le den dos premios seguidos tiene que ser realmente
impresionante.
El año pasado se lo dimos a quien
a Vende tu auto.
Y no a Corner Shop. O Corner Shop se lo habíamos dado.
Claro, eso fue el año anterior.
Ese fue el primero.
Claro.
Bueno, creo que hacer mención del BCI ya es inoficioso. Así que me voy a ir por Price. No te sientas solo, PwC Chile. Y ayer tuve una conversación muy interesante con el head de tema legal y tributario respecto a la inversión en criptomonedas. No sé si la escuchaste.
No la escuché.
Y se nota la sabiduría. O sea, obviamente uno entiende que está conversando con expertos, pero un nivel de manejo muy, muy bueno de PwC, que se manifiesta en todas las prácticas, porque están con los emprendedores y empresarios también. Hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias, ingresa a pwc.cl.
Y si hay un equipo que sabe, es el equipo de Independencia Administradora General de Fondo. ¿Y de qué sabe? De administración de activos inmobiliarios. Y en estos tiempos de incertidumbre, Independencia Renta Inmobiliaria, que es el fondo, ¿cómo se dice? El flagship. El fondo, no sé si el fondo estrella, pero tienen varios. El fondo más conocido en Chile, tiene una sólida cartera de bienes raíces junto a una robusta posición de liquidez y consolidado patrimonio. Estos atributos en conjunto les permiten ser un vehículo de inversión estable, además un equipo de personas extraordinario. Ingresa usted a independencia-medio-sa.cl.
Extraordinario. Oye, no,
la locura.
Ayer estuvimos hablando, conversando con la gente de Almagro, estuvimos almorzando, conversamos del extraordinario proyecto Metro Estación Ñuñoa, que se llama Edificio Pedro Valdivia, que tiene esta promoción de que usted compra en blanco y le garantizan los primeros 12 meses.
Oye, ¿le ha ido bien al Edificio Pedro Valdivia?
Dobla su renta, sí, le ha ido muy bien, nos comentó. lo bien que le había ido, y nosotros le contamos todo lo que a nosotros nos preguntan por este proyecto y por todos los proyectos de Almagro, que nos da una cifra que no las tengo, no sé si tú la registraste, de tipo la comparación de en cualquier métrica con respecto a la industria. Almagro anda extraordinariamente.
Oye, la plataforma la plataforma para revisar los departamentos de manera virtual y después agendar visita, impresionante.
Claro, que uno realmente se puede meter como la señora a recorrer el departamento en forma virtual con una tecnología tipo avatar, porque Almagro se ha preparado para el cambio en toda la industria. Se dio.
No, y esta cuestión es segura, tú agendai, llega ahí, en el fondo te están esperando, no hay nadie más, para no contagiarse, digamos, puedes revisar el departamento tranquilo.
Full tecnología, Almagro se pegó el salto, tal como todos los líderes en cada una de las industrias lograron hacer el salto digital.
Y Huawei Cloud es la nube pública, la única nube pública que tiene dos data centers en Chile y ofrece un servicio exclusivo de inteligencia artificial local para un mejor análisis de los datos. Cotiza buscando contacto de ventas en huaweicloud.com.
Summer Drive. Yo me imagino al señor director manejando en el verano con el aire acondicionado puesto, con el olor de Peugeot y con esa chasquilla que es como que se le mueve el pelo al viento al señor director en cualquiera de los autos de la flotilla Peugeot que tiene, porque este verano no solamente hay Summer Drive, sino que también hay Summer Sale, con una serie de ventajas que las pueden encontrar en la página web. Pueden encontrar su modelo perfecto y comenzar a disfrutar el verano en Peugeot.cl. Son muy bonitos los modelos Peugeot, más allá de las bromas del señor director y todo. Muy, muy, muy bonito. ¿Qué más va a contar?
Estamos por mi lado, al menos.
Estamos, me parece que sí.
Vamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, y el show debe continuar, porque ya hechas las premiaciones del 2020, pasamos al 2021. Y vamos a abrir los juegos.
Esta es la clase 2021, ¿eh?
Sí, la clase 2021. Me gusta ese concepto, ¿eh? Siempre cuando uno parte así con la clase tanto, dice, hoy falta mucho para que termine, y de repente termina el año. Y Juan Pablo sé que puede abrir la clase 2021 y terminar siendo, ¿por qué no?, el ganador del premio al emprendedor del año. Juan Pablo Seger, entonces, socio, fundador y encargado de desarrollo de proyectos de Outlife. ¿Cómo te va, Juan Pablo?
Hola, Gonzalo. Hola, Fernando. ¿Cómo están?
Bien, bien. Cuéntanos qué es Outlife.
Sí, primero una pequeña aclaración y gracias por la presentación, pero uno de los socios fundadores de la empresa, junto a Diego Pereira, que ya llevamos 10 años juntos y creo que lo veo más que a mi señora.
Co-founder, que claro, lo conocí más que a tus hijos. ¿Eh?
Oye, a lo menos lo veo más.
Sí. Cuéntanos qué hacen ustedes y en qué andan.
Bueno, nosotros somos una empresa, como tú bien lo dijiste, dedicada al desarrollo y administración de parques outdoor. Hoy día llevamos 10 años ya metidos en este rubro, haciendo bastantes iteraciones y prueba y error. Administramos 5 parques, varios en la región metropolitana, que probablemente hay varios los conocen, el Durazno, Pantano en bicicleta, la Cara Sur de Cerro Manquehue, Hierba Loca, Chamisero y Aguas Claras. Y también prestamos servicios para terceros en diseño, construcción, administración y promoción de destino de parques outdoor. Principalmente.
Hoy día... Oye, Juan Pablo, cuéntanos un poco, porque esta cuestión del outdoor, yo creo que es un fenómeno a estas alturas bien consolidado, pero hace pocos
Chile
años...
Chile tiene muchas ventajas.
Claro, pero hace pocos años como que yo no había escuchado a nadie hablar de esto y de repente como que explotó. Entonces, cuéntanos un poco la historia de cómo ustedes han visto esta industria y cómo ustedes como empresa se han ido desarrollando. Me entiendo que llevan varios años ya funcionando.
Sí, te dieron un par de datos duros de un poco de lo que pasa afuera, que hemos ido a estudiar qué pasa en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, etcétera. Y hay poca industria que en Estados Unidos al menos estén desarrollada y no hayan llegado a Chile todavía. En Estados Unidos el cuarto mayor consumo per cápita por persona es asociado a la industria outdoor. Está finanzas, salud y algún otro antes, y el cuarto es la industria outdoor. Y lo más interesante es que un cuarto o un tercio más o menos de ese consumo es asociado al retail, que son equipamiento, parca, todo lo que conocemos por retail y equipamiento outdoor, y dos tercios o tres cuartos es asociado a los lugares. Entonces yo creo que en Chile hemos visto el boom de asociado al retail, pero nadie se ha preocupado, como a gran escala, hay ciertas iniciativas puntuales muy buenas, desde el desarrollo de los lugares para poder captar esa gran demanda que se viene y que claramente después de la pandemia fue de explosivo. O sea, hoy día da gusto ir a las 7 de la mañana al Manquehue, literal, a las 7 de la mañana, y ver 120 autos estacionados fuera. O sea, eso no lo veíamos hace un año, hace dos años, menos hace 5 años. Otro dato interesante, también aleatorio, porque muchos conocen Parque Nacional, los más conocidos, no sé, Radar Siete Tazas, Torre del Paine, San Pedro, pero si nos vamos a uno cualquiera como la Reserva Nacional Los Cipreses, que queda de Rancagua a la cordillera, hace 8 años iban 10.000 visitas. Me tocó estar revisando los números, me metí la semana pasada, el año 2019 entraron 35.000 visitas. Entonces es un número, un crecimiento totalmente explosivo. Entonces da a lo menos para pensar, y creemos que hay una industria que se viene con mucha fuerza en Chile, con mucha fuerza. Cosas de los que han salido a vacaciones o van a salir, fíjense en las carreteras, y creo que por primera vez van a ver tantos motorhome, van a ver carpas en los techos de las camionetas, van a ver carros carpas, fíjense la bomba de bencina, con la cantidad de bicicletas que van, o sea, el tipo de carga. Yo creo que eso es una sensibilidad que uno no se da cuenta, pero si va con esa mirada, se da cuenta con la potencia que viene todo este tema, a lo menos a nuestro país, y creo que tenemos una geografía que lo pide a grito.
De acuerdo. Oye, y en el fondo ustedes lo que hacen es diseñar y administrar algunos de los diseños que hacen de parques, ¿no? Porque no nos explica un poco cuáles son los conceptos que generales que inspiran a Outlife, y después el modelo de negocios, cómo funciona en general.
Sí, el diseño, nosotros siempre lo hablamos, es un diseño bastante integral que va desde la ingeniería de cómo debe estructurarse y funcionar un parque, que no es trivial, desde sistemas de control de acceso, de cómo uno le da el ordenamiento al flujo de gente dentro de los lugares. Le hago un doble clic a ese punto, que en el fondo un lugar requiere orden para que sea bien usado, y la gente quiere escuchar que le digan que sea. Y para eso hemos trabajado mucho en sistemas de señalética que permite dar un ordenamiento territorial bien potente a los lugares. Y después está toda la parte como de arquitectura propiamente tal, de cómo debe ser, que tiene que ser una estructura liviana, porque no es construir dentro de la ciudad, tenemos que cargar las cosas,
sí, pues,
a
difícil.
Lugares bien complicados. Entonces hay un equipo bien especializado en ese tipo de construcciones y va muy amarrado en el diseño que debe ser para poder trabajar esas cosas. Y después está todo el esquema de administración, que tampoco es trivial, de plataformas de inscripción, de control de acceso nuevamente, y cómo se debe comunicar. Hoy día la gente es bien exigente en ese sentido, y uno debe estar muy atento a lo que está pidiendo la gente y tener ese termómetro súper definido. Luego, como modelo de negocio, como te decía al principio, hoy día hemos sido prestadores de servicios para terceros. Sobre todo hay mucho equipamiento inmobiliario, o sea, desarrollo inmobiliario de lo que fueron las casas de golf durante mucho tiempo. Hoy día el tema outdoor es mucho más inclusivo, de cierta manera, más barato de implementar. Se ocupan terrenos residuales de los proyectos, como las quebradas o lugares que no se ocupan. La mantención es mucho más baja. Y además es lo que quiere la gente. O sea, la gente quiere trasladarse a su segunda vivienda. Con este tema de la pandemia pasan a ser primera vivienda. Haciendo lo mismo que hacen los fines de semana normal en su primera vivienda. Entonces el tema de equipamiento para desarrollo inmobiliario ha sido un tema súper interesante. Junto con eso...
Oye, Juan Pablo. Perdona. No, yo te iba a decir, yo soy usuario muy contento de los parques de Santiago. Llevo a los niños ahí al Durazno a andar en bicicleta y me ha impresionado la cantidad de gente. Además, mucha gente entiendo que es socia de la comunidad Outlife. Entonces, cuéntanos un poco de eso, porque yo entiendo que ustedes tienen un grupo grande de gente que de alguna manera lo sigue un poco a donde vayan, ¿no?
Sí, hay ciertos parques que hoy día son de acceso gratuito, partiendo por eso primero, que gracias al apoyo de marcas que están interesadas en poder mantener habilitados estos lugares y que se puedan conservar y se puedan ocupar. Y hay otros lugares que sí se cobra una entrada. Y voy a contar como en específico la historia del Durazno, rápidamente, que partió siendo un parque gratuito históricamente durante muchos años, gracias a la voluntad de los dueños que estuvieron dispuestos a abrirlo. Después fue tanta la cantidad de gente que fue que creamos una especie de fundación que se llamaba el Club del Paleo, donde la gente aportaba en horas físicas de hora hombre, en el fondo, de mantención de sendero, o aporte voluntario en plata. ahí las cifras récord fueron 300 socios y se lograba mantener relativamente, o se lograba hacer algo para la mantención de los lugares. Después la presión de la gente, del aumento de la visitación de gente fue tal grande que tuvimos que pasar un esquema transaccional de cobrar entrada, que fue como un gran quiebre en el sentido de algo que fue gratuito durante mucho tiempo a cobrar entrada. Y ahí hay dos modalidades, en el fondo un corte de ticket común y corriente, o tú te puedas hacer socio y pagas una membresía mensual y hay planes familiares, etcétera. Hoy día a la fecha hay 4.500 socios.
Mira.
Es una comunidad bastante interesante. Y hay también, es bueno saberlo, y que lo sé probablemente la gente que lo está escuchando, que hoy día la gente prefiere pagar porque esté un lugar bien cuidado, bien mantenido, que tenga sistemas de fondo de emergencia, en caso de accidente, etcétera, a ir a un lugar que está un poco más, o sea, abierto, que sea gratuito, y eso un poco te lo da los datos duros de la cantidad de visitación que hay a este parque que era gratuito y hoy día se cobra. Entonces, vecinos a estos lugares, es todo de acceso, son terrenos privados, pero la gente puede entrar, en el buen sentido de la palabra, o sea, no hay un acceso...
Oye, está lleno de gente, es impresionante la cantidad de gente que hay, ya en el Maquí, bueno, en el Durazno, cuando uno va, digamos, cualquier día, a esta altura, cualquier día de la semana, ¿cómo ha sido eso este año?
Yo creo que sobre todo es más impresionante a nivel de ciudad, o sea, uno recorre toda la precordillera y pasa lo mismo en Quebrada de Macul, en Fuente Ningüe. Sí, la visitación ha sido altísima. El año pasado, el 2019, nosotros, los parques que administramos nosotros eran 270.000 visitas. Hoy día, el año 2020, fueron 400.000 visitas. Para que te hagas una idea, en los parques nacionales entran 3 millones y medio de visitas. Y hoy día nosotros, los parques que administramos, son 400.000 visitas. O sea, ya un número bastante considerable a nivel país.
Excelente. Bueno, Juan Pablo, felicitaciones. Juan Pablo Segers, entonces, socio fundador y encargado de desarrollo de proyectos de Outlife. Un abrazo, Juan Pablo.
Muchas gracias a ustedes. Estén muy bien.
Adiós.
Un abrazo, Juan Pablo.
Bueno, muy interesante Outlife.
¿Ha ido usted a caminar al Manquehue, señor licenciado?
Mucho.
Al doctor mucho. Lo debería invitar, quizás. Le podría servir.
El doctor está... Está muy poco activo el doctor. Fíjate que el doctor era gran deportista. No era nada más.
Sí, golf, ¿no?
No, pero además tenía buen físico. Tenía buena...
Y moto. Usted dijo que andaba en moto.
No, pero moto en Codegua. Eso en tiempo reciente incluso. Pero yo creo que la pandemia lo tiene muy estacionado. Pero ya volverá, claro. Volverá con furia, dice.
El doctor... ¿Ah? Ayer me contó una idea que se le había ocurrido hace 2 semanas respecto a la pandemia y estaba loco la cabeza. Pero relacionado con su hijo.
¿Eran buena idea?
Y su casa.
¿Eran buena idea?
No.
¿Mala?
No.
Bueno, así son los genios, pues de repente se le ocurren eso cosas que a nadie más se le ocurren. Así que dejémoslo así ahí nomás. Dejémoslo en la incógnita. Vamos y volvemos para conversar de los mercados.
Ya, un abrazo.
La app que te responde.
¿Quieres transferir o consultar tu saldo?
La app que se mueve contigo.
Estás a punto de lograr tu meta.
¿Y la app que te simplifica tu día a día? Ahora es la de tu banco. Descarga ahora la app BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. Nuevo Fit, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho más. Porque un banco diferente es el que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
El verano nos trae muchas cosas. Mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras 3 mantenciones incluidas en Peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a paso del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Hemos retornado. Oye, interesante lo de Click and Vote, ¿eh? No sé si lo escuchaste, Fernando, el
sí,
sistema para los directorios. Lo encuentro genial. Para las juntas, perdón. Lo encuentro genial. Y deberíamos traer a la gente que está detrás de eso para que explique bien cómo funciona. Pero básicamente, claro, es para las juntas, para la aprobación de las juntas que vienen normalmente en marzo, ¿no? A contar de marzo.
Claro.
Tener el sistema que resuelve, me imagino, infinidad de papeleo y cacho asociado.
Así es.
Bueno, vamos con
Andrés Cáceres,
estrategia senior de BCI Corredor de Bolsa, para que nos diga por qué el dólar está subiendo casi un 1% o más. 7.24.67 lo veo yo. Andrés.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sí, está en niveles de 7.24, 7.25 las puntas en este momento. La verdad es que responde un poco a lo que vamos viendo el día de hoy, es decir, hay un dólar index que está recuperándose en esta jornada con esta versión al riesgo que hay, bolsas cayendo casi poco más de un 1%, en el caso más pronunciado para lo que es Italia y España, así es que va más que nada del lado de lo que son malos datos por el lado de la eurozona en cuanto a los PMI, que si bien siguen por debajo de lo que son los 50 puntos, estuvieron por debajo de lo esperado. Y sobre todo con ello también se suma que de la encuesta del Banco Central Europeo, las proyecciones para lo que es el 2021 se redujeron de alrededor de un 5% a un 4,7% aproximadamente. Por lo tanto, se espera que para este cuarto trimestre del año 2020 vayamos a ver todavía un efecto negativo en cuanto al tema del PIB para lo que es la zona euro. Y con ello, preocupación de que la recuperación vaya a ser más lenta inclusive. Okay. Eso es lo que viene generando un poco más de presión.
Oye, la bolsa local con una caída, con una corrección más o menos fuerte, ¿no?
Sí, o sea, a ver, de esto nosotros veíamos que los 4.650, 4.680 que ha ido buscando son un tope que cuando uno revisa ya incorporaba, cuando estaba llegando a esos niveles, incorporaba niveles prepandemia. Y por lo tanto los riesgos todavía continúan, es decir, estamos todavía en fase 2, no ha habido modificaciones en las últimas oportunidades para lo que es la región metropolitana, pero poder ver un IPSA más allá de esos niveles va a implicar precisamente ver un avance en lo que son los desconfinamientos, y además también va a depender mucho de lo que van a ser los resultados de las empresas, que recordemos que dentro de poco vamos a comenzar a ver las estimaciones primero de lo que van a ser ya lo que fueron los resultados del cuarto trimestre, entonces va a depender mucho de ellos, estos catalizadores van a ser importantes para poder ver un IPSA más allá de estos niveles todavía. Además de que también vamos a afrontar dentro de un par de meses más nada más lo que son las elecciones de los constituyentes y además ese mismo mes las municipales, que siempre son también hay un termómetro de lo que van a ser nuevamente también este año lo que son las elecciones presidenciales. Por lo tanto, son bastantes drivers locales que todavía tendríamos que todavía están que sería una piedra de tope para poder ver un IPSA de repente sensibilizando todo ello. Si superáramos todo esto, podríamos estar hablando de un IPSA alrededor de los 5.100 puntos, pero va a depender todavía de que se puedan
mitigar esos riesgos que les comentaba, ¿no?
Okay.
Así que por ahora el retroceso responde todavía a lo que estamos viendo este toque en torno a 4.650.
Perfecto, Andrés Cáceres, muchas gracias.
Chao, que esté muy bien.
De BCI, muy claro siempre. Bueno, hemos llegado a la final de esta edición de Información Privilegiada. Fernando, muchas gracias por tu compañía, siempre tan
igualmente,
cálida.
O sea, cuídense, cuidémonos. Nos
despedimos con esta canción de, no me acuerdo quién es, pero se llama Winner Circle. Me gustó, es bastante fina, fíjate. Un tipo Anderson .Paak, un rapero. Pero tiene estilo, ¿eh? Medio sensual.
Yo todavía vi el musical Hamilton, que están, dicen, muy bueno, ¿eh? Yo no he ido a verlo presencialmente.
Yo confieso,
lo vi en la plataforma Disney Plus.
Confieso bueno. Que los musicales me encantan.
No, este musical de Hamilton, perdona por la última lata, pero es música tipo, no sé si rap es la palabra, es como
más
R&B, ¿eh? Pero medio rapeado algunas partes, bien entretenido.
Lo vamos a echar una mirada, pero fíjate que los musicales que aquí Moncho pone cara como de guácala. Es un arte bien completo porque tiene música.
Dile a Moncho que en este
tiene
caso,
canto, tiene historia, tiene escenografía. O sea, es una conjunción de muchas artes, tiene teatro, digamos, y en vivo. Así que muy, muy
bonita. Hay un panorama al fin de semana.
Uno siempre además termina con los... Oye, cuando uno tiene la oportunidad de ir musical, termina con los pelos de punta, sí o sí, en alguna la parte.
Locura.
Y algunos derramando lágrimas incluso. Bueno, ya, menos abrazos. Cats, qué mala que era, uno que la ha visto hasta en los resorts de Punta Cana. No, 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 ¿ah? Una de ellos vi una. Ya, un abrazo. Chao.
Ya, chao.
La app que te responde.
¿Quieres transferir o consultar tu saldo?
La app que se mueve contigo.
Estás a punto de lograr tu meta.
Y la app que te simplifica tu día a día, ahora es la de tu banco. Descarga ahora la app BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. Nuevo Fit, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho más. Porque un banco diferente es el que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
El verano nos trae muchas cosas. Mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en Peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Estás pensando en contratar servicios de cloud para llevar tu empresa al siguiente nivel? Huawei Cloud es la única nube pública en Chile que cuenta con dos data centers en territorio nacional. Esto garantiza que tu información no salga del suelo chileno, que el servicio cuente con una menor latencia y que tengas una mayor seguridad de tus datos, incluso ante desastres naturales. Además, ofrece de forma exclusiva servicios de inteligencia artificial local para un mejor análisis de la data y asistencia técnica en español. Haz tu empresa más inteligente y más productiva. Cotiza buscando contacto de ventas en Huawei Cloud. .com.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Podría decir que me inspiran los pintores, la música o los jardines maravillosos, pero mi inspiración principal está en la vida cotidiana, al mirar a las mujeres que me rodean.
Carolina Herrera, firma de distinción. Esta semana en Visionarios hemos recorrido la vida y empresa de la diseñadora venezolana Carolina Herrera. Radicada en Nueva York desde 1980,
sus vestidos se convirtieron rápidamente en un referente mundial de elegancia y estilo. En 1988 lanzó un perfume de jazmín inspirado en el recuerdo de una flor que creció en su balcón en Caracas cuando era una joven que ni siquiera sospechaba que algún día su nombre se inscribiría en la historia grande de la industria de la moda. Aquel perfume, que al igual que su casa de alta costura llevaba su nombre, resultó todo un fenómeno. Carolina, que se había construido como mujer íntegra, atractiva y poderosa, entendió que su marca era una proyección de sí misma y que su firma e iniciales, siempre impresas en sus productos de máxima calidad, eran sinónimo de éxito y vanguardia. Así nacieron las líneas de perfumes, anteojos, zapatos y accesorios, todas con un sello de distinción inconfundible e incomparable. Incluso en los 90 creó Herrera for Men, fragancia masculina que de inmediato se posicionó como líder del mercado. El año 2000 se abrió la primera tienda Carolina Herrera en Manhattan y 2 años después la primera boutique europea en Madrid. El 2009 Carolina recibió la nacionalidad estadounidense y en la actualidad es una feliz bisabuela de 82 años que disfruta la vida aún en compañía de su segundo marido, Reinaldo Herrera. Nos reencontramos el lunes con otra historia cargada de inspiración. Claro Empresas tiene las soluciones para trabajar